Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos.
You say that it's never felt like home, but baby, you haven't kicked off your shoes, and you cry that you don't wanna feel trapped, but I'm only here to help you lose all your blues. Besides,
el próximo sábado se celebra en Madrid la manifestación estatal del Orgullo 2019, con el foco puesto en los mayores del colectivo, en las activistas históricas del movimiento y rememorando el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, comienzo de las reivindicaciones. Hablaremos con Uge San Gil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI, de todo ello. Fundación Taller de Solidaridad ha estado durante este curso en la clase de educación física de varios colegios madrileños, entrenando las conciencias de los chicos y chicas en consumo responsable, comercio justo e igualdad de género. Con las personas al frente de este proyecto vamos a saber cómo los y las jóvenes abren los ojos a realidades ajenas y a la suya propia. Y en Madrid, en junio, se celebró el Foro Social Mundial Antinuclear y nos van a contar cuáles fueron algunas de las conclusiones sobre una energía que se resiste a desaparecer a pesar de los problemas de seguridad y de contaminación que plantea.
In the sky I've never seen, and if I go with you, you could show me what you mean.
El Orgullo 2019 ya ha comenzado. Esta semana será muy intensa en actos y celebraciones y culminará el sábado 6 con la gran manifestación que en este año reconoce especialmente a las activistas históricas del movimiento. Algunas de ellas estarán en la cabecera de esta manifestación. Además, se ha elegido el lema Mayores sin armarios, poniendo el foco en una de las partes más vulnerables del colectivo y sin olvidar que se cumple el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, el origen del orgullo que se celebra en el mundo entero. Tenemos mucho de lo que hablar con Uge San Gil, la presidenta de la Federación Estatal LGTB, y le damos ya las buenas noches, Uge.
Hola,
bienvenida.
Buenas noches, gracias.
Gracias a ti por venir. Unas semanas, unos días intensos, tanto en la preparación como en viviendo este mado 2019 aquí en nuestra comunidad. Y es que hay mucho que celebrar y que reivindicar, sobre todo.
Sí, yo creo que este año leía estos días en prensa el orgullo más político. Y yo creo que este año tenemos que ser muy políticos, muy reivindicativos, muy, muy luchadoras y también muy festivas y muy alegres, porque si algo se nos caracteriza al colectivo LGTBI es nuestra alegría en la adversidad y el coraje y la fuerza que tenemos desde también vivirlo con alegría, con resiliencia, ¿no?
Porque a todas estas cuestiones que hemos comentado ya, todos estos puntos fuertes del MADO 2019, tenemos que unir uno. Hay un hashtag que está ahora mismo en las redes sociales, haciendo lo propio muchísima gente, que es ni un paso atrás. Ni un paso atrás en derechos. Tenemos una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. No solamente el movimiento LGTBI, sino muchos movimientos por los derechos humanos muy diversos. Y es que, de alguna manera, existe el miedo en el retroceso de los derechos y las libertades.
Sí, este año, además, la segunda pancarta de cabecera, que estará integrada por las ONGs que estamos en España trabajando por los derechos humanos, también por sindicatos, como todos los años, lleva ese lema. Es un lema que habla de que no vamos a dar ni un paso atrás, pero además no nos vamos a quedar ahí. Vamos a seguir adelante y queremos seguir avanzando. Pero para eso, y tal como está la situación política en España y también esos discursos de odio facilones que impregnan y que dan miedo, debemos estar unidas. Y es un llamamiento a la unidad de todos los movimientos sociales, de las mujeres, de las personas migrantes, del colectivo LGTBI, de Salvemos a los Menores, para caminar juntas y hacer ese muro de contención. Yo creo que no es un tema solo de este momento y solo de este orgullo. Llevamos meses desde enero preparando este momento, pero preparando ese muro que no solo no nos va a dejar retroceder, sino que nos va a hacer avanzar. Y yo creo que juntas y unidas es como podemos vencer al miedo y vencer los discursos de odio hacia el colectivo LGTBI como a otros.
De alguna manera, sí que esta manifestación del día 6 va a poner en la calle la fuerza del colectivo, de la misma manera, o haciendo la analogía, que el 8 de marzo, que en el 8 de marzo pues se exhibe el músculo feminista también de un país.
Sí, yo creo que el orgullo estatal, pero podemos hablar de los miles de orgullos que se celebran en España. Siempre ha sido un momento de fuerza, de donde estamos todas. Es curioso porque al orgullo venimos toda la ciudadanía. Es el orgullo de la reivindicación y del colectivo LGBTI, pero que mis padres, mis primos, mis hermanos, el de cualquiera, también está con nosotros en la calle. El 6 de julio culminamos ese maratón de orgullos de toda España y culminamos en Madrid con el orgullo estatal, donde también vienen asociaciones y entidades de distintos espacios y distintos territorios. Y es el momento también de gritar bien alto: no nos movemos, seguimos aquí, seguiremos manifestándonos.
El colectivo LGTBI es muy diverso, está integrado por multitud de personas con muy distintas circunstancias, y también hablamos, como hacías referencia, a las personas mayores, a los migrantes. Cada cual, bueno, pues tiene también sus circunstancias específicas, y no hay que dejar tampoco a nadie atrás. En este año, en esta ocasión, dos puntos fuertes: la memoria histórica y las personas mayores, que, bueno, de alguna manera están en el mismo lugar, en ese lugar en el que décadas atrás pues tuvieron que sufrir muchísimo, pero también fueron muy valientes.
Sí, este año es Mayores sin Armarios, Memoria, Lucha e Historia. ¿Y por qué nuestros mayores? Pues porque ahora mismo en nuestra sociedad, los mayores LGBTI, lesbianas, gay, bi, trans, se ven muchas veces abocados a volver al armario y llevan años viviendo fuera del armario y visibilizados. Pero cuando llegan a una edad donde las pensiones son mínimas y el dinero no les da prácticamente, tienen que ir a residencias de ancianos, donde además no se reconoce la sexualidad de una persona mayor, ni siquiera de las personas heterosexuales, imagínate en nuestro caso, ¿no? Y tienes que volver al armario. Y que creíamos que este era el año, con los 50 años de Stonewall, de rememorar a todos aquellas y aquellos y aquellas que han estado ahí luchando por nuestros derechos, ¿no? Y que se han dejado la vida. Ha sido mucha casualidad que nos viniera esa inspiración, porque además casa muy bien con el momento actual que estamos viviendo, ¿no? Recordar, y la memoria para no olvidar, y para recuperar también las herramientas de los que ya lucharon y volverlas a poner en la mesa y volverlas a usar en lo que se llama la reivindicación política de nuestros derechos, ¿no? A mí me da rabia cuando hablan de ideología. Hablamos de derechos humanos. En ningún caso esto es una ideología. Es el derecho a ser, el derecho a sentir. el derecho a amar o el derecho a tener relaciones sexuales con quien queramos tenerlo, que también el colectivo heterosexual lo hace, ¿no? Entonces yo lo único que pido para mi vida y para la vida de mis compañeras, compañeros y compañeres es tener el mismo derecho que el resto de la ciudadanía.
En la pancarta principal pues vamos a poder ver algunas de esas activistas que en tiempos en los que era muy complicado reivindicar estos derechos civiles, estos derechos sociales, estos derechos humanos, pues ellas lo hicieron.
Sí, han estado ahí. Hay algunas activistas que hemos intentado que vengan, pero son tan mayores que no pueden. No pueden porque o van en silla de ruedas. Pero bueno, creo que habrá un panorama bastante amplio. Incluso habrá gente que en Madrid no les conocen, pero que en sus territorios sí que son activistas reconocidos. Porque el activismo no solo se hace en Madrid, se hace en toda España. Y en cualquier lugar de España, en cualquier pueblo, tenemos una persona LGTBI que siempre ha llevado la voz reivindicativa por delante. Entonces queremos mostrar también esa diversidad que hay en todo el territorio.
Sin olvidar además el entorno rural, donde todavía es más complicado.
Sí, ahora mismo te puedo contar, la Asociación Plural, que entró hace poquito en Federación de las Castillas, pues este año tiene unos orgullos que veía el cartel estos días y te emocionas, ¿no? Porque hacen un orgullo por varios pueblos de esas Castillas donde se van a exponer y se van a visibilizar. No es lo mismo vivir en Madrid, aunque si vives en un barrio se te localiza mucho, pero vivir en el centro de Madrid o vivir en Madrid que sales del barrio y nadie te reconoce, ¿no? Y tanta gente que vivir en un pueblo, pues, yo qué sé, voy a nombrar mi isla, en La Palma, en Tijarafe, que es un pueblo pequeño donde te expones, o en Extremadura, están las compañeras de Extremadura, entiende, mujeres lesbianas, bisexuales y trans, allí y se exponen, ¿no? Porque hay pueblos pequeños y no es lo mismo, la visibilidad cuesta más, el que dirán pesa mucho todavía, pero bueno, creo que desde nuestras entidades federadas y otras asociaciones que no están federadas, se está haciendo un buen trabajo para adquirir derechos y para adquirir respeto del resto de ciudadanas.
Volvamos a la pancarta principal de la manifestación del día 6. ¿Quiénes van a estar ahí y quiénes hubierais querido que estuvieran? Y como nos decías, bueno, pues por edad, por circunstancias ya de la vida, pues no han podido estar.
Pues mira, a mí me queda mucha pena de dos personas que creo que han sido referentes en todo el estado, que son muy, muy reconocidas y que por temas de salud, evidentemente, no pueden estar, que son Kim Pérez, Andalucía, y Empar Pineda, que Empar Pineda, como lesbiana y feminista, creo que abrió un gran camino al activismo y es un referente para todas. Y Kim, como mujer trans, profesora de universidad, nos ha revelado que se puede ser, que se puede decidir quién soy y vivir. Ha sido una mujer muy combativa. Hasta hace 2 meses o 3 estuvo en huelga de hambre y ya es muy mayor, tiene problemas de salud. Pues, y estas dos personas a mí me queda mucha pena, ¿no? Mucha pena de que no nos puedan acompañar el sábado. Sé que estarán en nuestra memoria y que ellas desde sus espacios y desde sus casas estarán también pendientes de nosotros y de nosotras, pero que, vamos, son las dos personas que más rabia me dan. Y también, bueno, puedo extrañar a alguna mujer trans de Aragón, que no es tan conocida, pero que estuvo en el 77 en Barcelona, que además tiene VIH, que es gitana, y que en su territorio, en Aragón, pues una mujer es un referente también para todas nosotras.
Pero sí estarán algunas de ellas.
Sí, estarán. Voy a nombrarte algunas conocidas porque hay algunas sorpresas que diremos más adelante. Pero bueno, ya las que he dicho, como Boti o Beatriz Jimeno. También estará Tony Poveda. Estoy hablando de expresidentes de federación que han sido hitos en nuestro país, o Jesús Generelo, que es mi antecesor. Y luego estará Fundación Pedro Cerolo, estará Jesús Santo en el nombre de la Fundación y en memoria de nuestro gran presidente Pedro Cerolo, ¿no? Que no podemos obviar, no podemos obviarlo, evidentemente, aunque no esté físicamente, está en nuestra memoria, en el recuerdo.
Y además el pregón será en la plaza que lleva
en
su nombre.
Plaza, sí, ya llevamos varios años ahí. Y también de Pedro Cerolo quiero decir que este momento a él le hubiera gustado mucho. Y está todo el día en nuestras bocas, ¿no? Y en muchas entrevistas lanzó frases que Pedro dijo hace 20 años y que hoy son actuales.
Y que hay que recordar siempre que el matrimonio igualitario existe gracias a que él luchó intensamente, él y muchos otros, sí, sí. Por supuesto, pero su papel fue fundamental.
Sí, él estuvo ahí el primero, acompañado de una Beatriz Gimeno, que yo siempre digo, ella era la presidenta de FGTB cuando se aprueba el matrimonio igualitario, pero yo creo que Beatriz es tan humilde también que sin desmerecer a nadie, ¿no? Uh-huh. Que ella hizo mucho trabajo de escoba, ¿no? De barrer, de unificar, y que hay que también que ponerlo en valor.
Se cumple el aniversario, el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall. No sé si son demasiado conocidos esta noche, esta madrugada en Nueva York, en este local en el que, bueno, pues alguien dio un puñetazo en la mesa y dijo: hasta aquí hemos llegado, esto no puede seguir así. Y que desató realmente pues todo las celebraciones del orgullo a nivel mundial, 50 años ya. Cuéntanos un poquito, para aquellas personas que no sepan, qué es lo que ocurrió en este barrio neoyorquino.
Pues hoy ocurre algo en Nueva York, que se celebra allí el World Pride también este año, y ocurre algo, y es que se va a hermanar Stonewall es el bar donde fueron las revueltas, y ahora te lo explico, pero me parece que esto es importante, con el pasaje de Begoña, que está en Málaga. Y el pasaje de Begoña era un espacio que había en Málaga, donde había bares de ambiente, que además venían artistas de Hollywood, LGTB, gays, que, bueno, que en ese momento no eran reconocidos, y que un grupo de personas está recuperando, y hoy hay un hermanamiento entre el pasaje de Begoña y Stonewall, ¿no? O sea, que más unidos que nunca. Y hace 50 años, ¿qué pasó? Pues había bares clandestinos, que siempre los ha habido, donde el colectivo se reunía para sociabilizarse, para estar, para poderse amar también, ¿no? Y hubo una redada de la policía. Había habido muchas, pero ese momento fue crucial para el colectivo. Una redada donde además se mata a alguien. Y en ese momento el colectivo, y además quien encabeza, esto es el colectivo trans, uno de uh-huh. nuestros colectivos más vulnerables ahora mismo, dice: basta ya. Basta ya de escondernos, basta ya de armarios, basta ya de no poder ser o no poder sentir. Y salen a la calle. Y es lo que conocemos como las revueltas de Stonewall. El ser LGTB, lesbiana, gay, bi o trans, ha estado presente en nuestras vidas a lo largo de toda la historia. Podemos hablar del Egipto, Grecia, Roma, siempre hemos estado ahí. No es algo nuevo, no es una moda, no. Es algo, es que lo eres y ya está, ¿no? Entonces, claro, en otras épocas ha habido, se permitía, pero bueno, llegamos a este siglo XX donde, sí, otros siglos atrás, donde ser LGTBI era, pues, estaba mal visto, era condenado. De hecho, aún seguimos teniendo países donde ser LGTB está penado con la pena de muerte. Y en ese momento, hace 50 años, un 28 de junio, en Stonewall, en San Francisco, dijimos: basta ya. Y creo que ha sido, yo lo miro como un cristal, ¿no? Cuando se rompe y esa estalladura quebró nuestra sociedad. Quebró nuestra sociedad para abrirla y hacerla más diversa. Que la diversidad del ser humano, que además se tiene que ver como una riqueza, empezara a fluir. Eso fue Stonewall. Y creo que el colectivo LGBTI dentro de todos los movimientos sociales que pudo haber, ha sido el que más derechos ha conseguido en tan poco tiempo. Porque en el feminismo también la losa del heteropatriarcado es muy grande, cuesta mucho, y en menos, pues estamos viendo lo que ha pasado en Andalucía y nos han borrado el mapa la violencia machista de alguna manera y desconstruyen ese discurso del movimiento feminista en cero, ¿no? Sin embargo, el movimiento LGTBI, con la ayuda de, sobre todo el movimiento feminista, sí que hemos lanzado nuestro mensaje, hemos conseguido muchos, muchos derechos, nos quedan muchos más por conseguir. Pero tenemos ahí, yo con Carla Antonelli, que también estará en la pancarta de cabecera, hablo mucho, ¿no? Porque también es canaria, de Weimar, y la tierra llama, de alguna manera. Y hablamos de cómo crecemos ante la adversidad, el colectivo, y cómo yo hablaba hace poco en los premios Plumas de la resiliencia, de crecemos y nos hacemos como la ave fénix, salimos de nuestras cenizas y crecemos mucho. Pues resiliencia, tenemos mucha resiliencia y mucha resistencia.
Y mucha valentía, porque además sí. Hay que recordar que en esos disturbios de Stonewall una de las figuras predominantes era una mujer trans, sí. Y además afroamericana, y da idea de todas las dificultades añadidas que ciertas figuras del movimiento pues han tenido pues por su doble o triple discriminación en muchos casos.
Trans, negra, mujer... Lo tenía todo.
Y sin embargo se levanta.
Yo siempre digo que es que no tenemos nada que perder y tenemos mucho que ganar. Y luego hay una frase de Pedro que mi equipo de ejecutiva usamos mucho, sobre todo en estos tiempos donde no es fácil, ¿no? A veces tenemos muchas dudas. Y es, ante la duda, valiente. Eso lo decía Pedro y creo que eso es lo que estamos haciendo ahora en este orgullo y que llevamos un año diciendo valiente y para adelante.
Hemos sido uno de los países, afortunadamente, pues de referencia en lo que se refiere a la conquista de los derechos igualitarios, aunque en los últimos rankings creo que hemos caído un poquito, tristemente. ¿Qué derechos, qué libertades es necesario conquistar aún? Hay muchas leyes, sobre todo referidas al colectivo trans, que están ahí pendientes, que se han quedado un poco congeladas con tantas convocatorias electorales, con tantos gobiernos por constituir a nivel estatal, a nivel también autonómico. Para los derechos y libertades de las personas trans, también en lo que se refiere a menores trans, ahí hay mucho trabajo que hacer.
Sí, a ver, a nivel estatal tenemos que avanzar. Por eso también hemos caído en el ranking, porque aunque en las comunidades autónomas sí que se han aprobado leyes, sobre todo en las leyes trans, hay un hándicap estatal. Y es se tiene que hacer la reforma de la 3/2007, que es la ley que te permite cambiar el DNI, el nombre en el DNI. Y esa ley que en el 2007 se hizo la que se tenía que hacer y era la que pedíamos, ahora tiene que cambiar. Porque en esa ley no se incluyó a los menores, no se incluyó a las personas migrantes que vienen de otros países, pues Brasil es el transfemicidio más grande del mundo. O sea, cada año aumenta las muertes de las personas y sobre todo mujeres trans en Brasil, pero aumenta en 100, 200 personas por año, ¿eh? Entonces, muchas vienen aquí porque seguimos mirando a España, aunque hemos bajado en el ranking europeo, sobre todo países como África, Latinoamérica, que es lo más cerca que está, uno por idioma, otro por cercanía. Seguimos mirando a España como referente y como país de libertad y de derechos. ¿Qué pasa? Que cuando llegan las personas migrantes se encuentran trans o lesbianas, gays o bisexuales, se encuentran con un muro en lo estatal. Entonces, con el cambio de legislatura, todo se cayó, tenemos que comenzar de nuevo, pero yo creo que también hay cosas que han avanzado y que podemos ahora tramitar sin ningún problema en cuanto el gobierno se conforme, ¿no? Y un reto es la ley, la reforma de la 3/2007, y luego nuestro gran reto, que también va en nuestra pancarta principal, es la ley estatal de igualdad LGBTI. Una ley que además lo que intenta hacer es poner cimientos para construir una sociedad más igualitaria, más respetuosa, ¿no? Y que en el seno de la ley es para las personas trans, que son las más vulnerables de nuestro colectivo, las que tienen peores accesos al mundo laboral, que donde hay más absentismo porque el acoso escolar es brutal. Entonces vamos a prestar especial atención a las personas trans en esta ley, y espero que en esta legislatura, más pronto que tarde, podamos tener el cimiento que luego nos haga construir la igualdad real.
Tenemos por delante una semana muy intensa festiva, pero no caigamos en la mercantilización de esta celebración. Está muy bien disfrutar, pasarlo bien. Tenemos un espectacular programa cultural de música y de actividades paralelas y en torno a la reivindicación, pero no perdamos de vista la motivación principal de este MADO 2019, estas reivindicaciones, memoria histórica, mayores sin armarios, ni un paso atrás. ¿Nos quedaríamos con esto, Uge?
Sí, pero ni un paso atrás avanzando, ¿no? Yo me quedaría con eso. Y animaría a toda España, ¿no?, a que vengan al orgullo estatal, a que vengan a reivindicar, a que vengan a decir, estamos aquí y somos nosotras, la ciudadanía, quien elige vivir. Nadie puede decidir por nosotras, ni las instituciones, ni los partidos.
Porque los derechos del colectivo LGTBI son los derechos de todos, todas y todes, sí. Pertenezcan o no al colectivo.
Claro, porque somos familias también y estamos rodeados de nuestros padres, hermanos, que pueden ser LGTBI o no. Y es el derecho para tener una sociedad más rica en valores y en la diversidad, ¿no?
Pues Uge San Gil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI, que tengas un feliz orgullo.
Sí,
aquí en Onda Madrid vamos a estar siguiéndolo muy de cerca, tanto el día del pregón como en un especial de muchas horas de duración siguiendo la manifestación del día 6 de julio. Así que estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras.
A ustedes.
Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Durante este curso escolar que ha terminado, los chicos y chicas habrán aprendido matemáticas, inglés, literatura, historia, química, geografía, sin duda materias muy necesarias para poder crecer intelectualmente. Pero en la enseñanza reglada dejamos atrás algo tan importante, por lo general, para la vida de los y las jóvenes, como es el conocimiento de sus derechos y de los derechos de los demás, de lo que es la justicia social, de lo que es la equidad. Y esta es una de las cosas que hace la Fundación Taller de Solidaridad, entrenar conciencias. Esta noche en Madrid sin Fronteras estamos con Rocío Fernández Treviño, que es responsable de sensibilización y educación para el desarrollo de la Fundación Taller de Solidaridad. Bienvenida.
Hola, buenas noches.
También coordinadora del programa del que hoy específicamente vamos a hablar, que se llama Entreno Conciencia. Así es, ¿verdad, Rocío?
Así es.
Y también está en Madrid sin Fronteras Marvin Flores, que es psicólogo y tiene además pues un rol fundamental en este programa Entreno Conciencia. Bienvenido, Marvin.
Gracias,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Entreno Conciencia, pues ya su nombre nos está hablando un poco de lo que hacéis en él. Pero si te parece, Rocío, vamos a comenzar por hablar de lo que es la Fundación Taller de Solidaridad. ¿Qué es lo que hacéis y con qué vocación nace esta organización?
Bueno, pues buenas noches de nuevo. Efectivamente, Taller de Solidaridad es una fundación que nace en el 2001 de la mano de las Siervas de San José y tiene cuatro ámbitos fundamentalmente. Uno es la cooperación al desarrollo, el otro es el voluntariado, el comercio justo y consumo responsable y la sensibilización y educación para el desarrollo, que es de donde, digamos, el área de donde nace luego el programa o proyecto Entreno Conciencia. Es una fundación que lleva ya 18 años que su foco fundamental es el trabajo por y para las mujeres.
Mm-hmm. Y en este ámbito, consumo responsable, comercio justo y formación, claro, sensibilización de estos, en este caso concreto, de jóvenes, es donde se encaja Entreno Conciencia, tiene mucho que ver con todos estos valores que a veces, Marvin, no sé, se dejan un poquito atrás por, no vamos para nada a cargar las tintas sobre los sobre las profesores y profesoras, que bastante tienen llegar a fin de curso con todas esas materias y la cantidad de cosas que tienen que hacer. Pero claro, no deja huecos la formación reglada para precisamente pues trabajar estas áreas.
Claro, y no solamente en la formación reglada, sino que en general, en todos los ámbitos, estamos como poniendo a un lado todo el tema de formación en valores, de habilidades blandas o habilidades para la vida, ¿no? Como son todos estos elementos más sociales. Pero por supuesto que al hablar dentro de los centros educativos, pues por esa carga académica que hay, por todo lo que acabas de decir, es cierto que toda esta formación en valores queda un poquito invisibilizada. Y entonces es ahí donde pues, de alguna manera queremos contribuir, queremos aportar algo y llevar estos temas y trabajarlos con los niños, con las niñas, con los jóvenes en general y, bueno, incluso con los mismos profes, ¿no? O sea, dejarles algo ahí, herramientas para también cómo poder abordar esta formación en valores.
Mm-hmm. Y este proyecto se cuela en la clase de educación física fundamentalmente.
Sí, este proyecto se cuela en la clase de educación física, pero también en cualquier otra clase que nos quiera coger, ¿no?
En mates, podemos colarnos.
En historia, ¿verdad? Historia, tenemos actividades que tienen que ver también con los países de donde fabricamos nuestras cosas, ¿no? Entonces, es un proyecto que nace en Galicia hace ya 3 años y que lleva ya pues un añito casi en Madrid. Y como decía Marvin, es un complemento, ¿no?, a todo lo que ya el profesorado, ¿no?, ya tiene de por sí en cada centro. Pero es un proyecto que de alguna manera empezó siendo 2, 3, 4 sesiones en cada centro educativo y a día de hoy nos gustaría que se convirtiera ya en parte del programa curricular de cada centro, porque vemos que el trabajo con valores, tanto en comercio justo como en consumo responsable, como en igualdad de género, es básico cuando somos pequeñitos y pequeñitas. Para ser mañana es una ciudadanía diferente, lo vemos básico.
Cuando llegáis a un centro escolar y os presentáis ante un grupo de alumnos y alumnas, ¿qué conocimiento de estos tres ámbitos de los que has hablado, Rocío, de comercio justo, consumo responsable e igualdad de género, tienen?
Muy poquito. De comercio justo y consumo responsable, te diría, de 7 centros educativos que llevamos y uno deportivo, o sea, 8 en total, prácticamente nada.
No saben lo que es el consumo responsable y comercio justo.
No saben lo que es. El comercio justo no saben lo que es. Uh-huh. El consumo responsable, cuando empiezas a explicarle un poco, atisban un poquito por dónde va un poco los conceptos y de lo que estamos hablando y otra forma de consumir. Pero el comercio justo no saben lo que es para nada, pero trabajándolo lo entienden con mucha facilidad. Y sin embargo, la igualdad de género depende. Uh-huh. Depende mucho de la edad y depende mucho del centro. Y depende mucho del trabajo de las familias con esos y esas adolescentes, ¿no? Entonces, hemos visto que ya no, 2-3 sesiones son claves muy importantes para darte un vistazo y un pantallazo de cómo son nuestros y nuestras jóvenes, pero necesitaríamos, o nos gustaría, ¿no?, que el trabajo fuera un poquito todavía más global y que tanto el profesorado como la familia se entraran en este proyecto para que se convirtiera en algo curricular de los chavales y
ahora,
las chavalas.
Lo que sí es cierto es que son muy receptivos a estos temas y esto es fantástico porque cuando estamos con un grupo de peques, de niñas y niños, ¿no?, de esto de sexto grado, de primero de la ESO, y probablemente, como dice Rocío, no sepan qué es cuando escuchan el concepto, ¿no?, en sí, comercio justo, y dicen, bueno, por comercio pueden ir ganando algunas ideas, pero luego se pierden, ¿no? Pero son muy receptivos y una vez que van conociendo, que van esto como deshilachando, ¿no?, toda la trama de lo que es el comercio justo, el consumo responsable y la igualdad de género, entonces se conectan y se conectan muy bien. Y por supuesto que esto también responde a las metodologías que nosotros hemos planteado para trabajar estos temas.
Podemos decir que quizás en igualdad de género pues hemos avanzado un poquito más, estamos un poquito más por delante, ya va calando un poco el concepto, la idea entre estos chicos y chicas de edades, bueno, pues cortas, ¿no? Estamos hablando de primaria o primeros cursos de la ESO, son jóvenes todavía, pero nadie les ha hablado nunca de comercio justo. Ellos están receptivos, pero claro, nadie se ha acercado y les ha dicho, oye, ¿sabéis de dónde viene vuestra ropa? ¿Sabéis qué es lo que pasa en otros países cuando se fabrican determinados productos?
Claro, y eso es justamente lo que vemos, ¿no? Esas reacciones que empiezan a crear, porque una parte interesante que nosotros hemos puesto en las formas, ¿no?, en la metodología, es eso, es un poco el constructivismo, ¿no? Es no solamente escuchar a los peques, sino que vayan ellos creando también sus propias ideas, sus propios criterios, y nosotros estamos ahí como para facilitar, encauzar, ¿no? Y entonces verlos cómo empiezan a hablar del comercio, cómo entre ellos empiezan a debatir, empiezan a dialogar, que es justo, que es injusto, si hay un comercio justo, entonces quiere decir que hay un comercio injusto o no justo, ¿cómo le llamamos? ¿Y qué podemos hacer? Y entonces, y esto último es sumamente bonito verlo, cómo se comprometen y cómo empiezan a preguntar, pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y me decía un peque en una de estas sesiones, pero ¿y yo con mi familia qué puedo hacer para esto? ¿Dónde busco productos de comercio justo? Y entonces digo, ahí está. A eso es a lo que queremos llegar. Porque al final lo que queremos es convertir todo este ideario en acciones, ¿no? En acciones concretas, que esto se vea reflejado en la práctica, ¿no? Entonces, ahí es cuando vemos que logramos, ¿no?
Habéis utilizado una metodología, además, que trabaja mucho con la empatía y que les hace sentir cómo son esas desigualdades en su propia piel. Por eso la clase de educación física, de alguna manera, fue el elemento para trabajar ideal.
Claro, al final vimos, ¿no?, dándole vueltas, porque este proyecto nació siendo tejiendo conciencia y trabajaba solamente el comercio justo, consumo responsable a nivel textil, ¿no?, porque Taller Solidaria tiene una línea de ropa deportiva hecha con amor. Pero luego vimos que había que darle una vuelta de tuerca y que no solamente teníamos que hablar de comercio justo, sino también de consumo responsable, ¿no? O sea, de cambiar los hábitos de consumo. Y una manera de entrar en esa adolescencia, ¿no?, era en esa población joven, era a través del deporte. Porque el deporte al final era un ámbito que tenía mucho que ver con el comercio justo, porque tiene también igualdad, porque tiene trabajo en equipo, tiene cooperación, justicia. Y le gusta a la mayoría de los y las adolescentes, con lo cual era, nos metemos en los coles, nos metemos fundamentalmente en la clase de educación física, le proponemos actividades deportivas y les cambiamos las reglas.
Cuéntanos cómo es esto, porque es realmente, pues a mí me parece una gran idea, un gran hallazgo, pues todas estas dinámicas que habéis desarrollado, porque son tan gráficas y tan claras que es que no tienen forma de rebatirse.
Sí, al final, dos de ellas, por ejemplo, que hemos utilizado tanto Marvin como yo con mucha frecuencia. Una ha sido, por ejemplo, La carrera desigual, que ahí ha trabajado los obstáculos que tienen las mujeres en el mundo laboral, y de ahí hemos hablado de roles, de estereotipos, ¿no? De construir todo para que nadie se sienta ni superior ni inferior por ser chico o chica, ¿no? Y es una carrera de obstáculos donde ahí se hacen varias carreras y una de ellas es los chicos corren por un lado con todos los obstáculos que tienen o gran parte de los obstáculos que tienen las mujeres en el mundo laboral y en el otro corren solo las chicas. Entonces luego, cuando hemos terminado esta actividad física, nos sentamos delante de un debate y hablamos de qué son esos obstáculos, si los han visto, si no, si sienten que son cercanos, qué son los roles, qué son los estereotipos. Entonces, en este sentido, el debate es súper interesante porque se suscita todo tipo de reflexiones de niños y niñas de todas las edades, pero también se canaliza mucho desde el interior, es decir, al final o son chicos o son chicas y se sienten de alguna manera muy aludidos, entonces es bastante introspectivo como actividad. Eso a nivel de igualdad de género. Si hablamos de comercio justo, pues hemos trabajado bastante también la actividad del brilé de los derechos humanos o el brilé del comercio justo, que es lo como se llama aquí en Madrid el balón prisionero, ¿no? Donde cada vez que matan a alguien y se va al campo de los, digamos, al cementerio dentro del juego deportivo, pues matas a un principio del comercio justo. Y en el momento que matas a un principio del comercio justo, las reglas cambian. Si matas la transparencia, por ejemplo, pues hay que jugar durante un par de rondas con los ojos cerrados. Si matas la igualdad de género, solo puntúan chicas, y así, ¿no? Entonces, claro, se enfadan porque ellos han jugado y ellas al balón prisionero toda su vida, tal cual. Nadie les ha cambiado las reglas. Y luego, claro, visualizan en su propia piel que es sentirse desde puntos de partida diferentes. Entonces, siempre le decimos, cuando los puntos de partida no son justos, llegar al mismo camino, ¿cómo es? ¿Más o menos difícil? Y ya todo dicen, claro.
¿Cómo es la reacción de los niños, de los varones, cuando les hacéis correr en una carrera de obstáculos en la que, por más que tengan, bueno, pues una forma física estupenda, pues se encuentran con barreras que les fastidian en el camino?
Pero no, en realidad eso es lo genial de usar el deporte, la lúdica, como una herramienta metodológica, porque es que se lo pasan bien, se divierten. A ver, los chicos se lo pasan súper bien. Y a ver, cuando ven aquella pista enfrente de ellos, del grupo de chicos, y dice, ¡hala! Nosotros tenemos que correr por acá. Y voltean a ver al grupo de chicas y ven la pista que está libre, ¿no? Porque esa es la imagen que queremos, a la que queremos exponerlos, ¿no? De decir, bueno, a ustedes les va a costar muchísimo más porque tienen muchas más dificultades, tienen muchos más retos. Y se lo pasan bien, les gusta, es un reto, es retador. Entonces, perdón, eso es lo genial, que son actividades que tocan esa capacidad de sorprenderse, ¿no? De
bueno, y de una forma muy gráfica de ver cuáles son esos obstáculos, ¿no? Porque esos obstáculos tienen nombre, se nombran.
Por supuesto, tenemos los rótulos, los ponemos y además es que lo vuelve vivencial, ¿no? Uh-huh. Entonces, es mucho más difícil que se te olvide una experiencia así. Ese aprendizaje, ese conocimiento, esa información que estás adquiriendo, que estás construyendo, es mucho más difícil que se te olvide. O sea, no utilizamos las viejas rutinas de la memoria o llegar con un proyector y a ver todos sentados, que es que eso, te lo juro, se te ha olvidado al día siguiente, por muchas cosas bonitas que le puedas poner en una presentación de PowerPoint, pero no va a ser nunca comparable con el aprendizaje por la experiencia, que es uno de los elementos que utilizamos, el que trabajen de manera colectiva, que se organicen en grupos, en equipos de trabajo. Todo ese sentido de pertenencia hace también que la actividad que sea mucho más enriquecedora, más vivencial. El juego como una herramienta pedagógica, ¿no? La ludo, utilizamos, nosotros lo vemos como ludopedagogía, ¿no? Y entonces eso, que se sorprendan, que les guste, que les agrade la actividad que están haciendo y entonces que les conecte con el tema, que los motive más a hablar sobre el tema. Y te aseguro que se van a acordar mucho más de cualquier otras cosas que hayan aprendido a través de la memoria, ¿no?
Uh-huh.
¿No?
El deporte, como decíamos, tiene unos equipamientos muy simbólicos en lo que es el comercio justo, las zapatillas, los balones, que son pues un icono quizás del comercio justo o el comercio injusto.
Claro, es que al final nosotras intentamos siempre, aunque nunca le hablamos de marcas, sí que le hablamos de vamos a ver qué hay detrás de lo que llevamos. Y en esto hay una actividad muy concreta, que esta no hace falta que sea en educación física, pero que tiene que ver también con el deporte a nivel de indumentaria, como comentas, que es la de Choeng. Le decimos, venga, vamos a mirarnos todos y todas la etiqueta, vamos a ver de dónde viene y vamos a colocarla en el mapa. Cuando la colocan y ven que la mayoría está centralizada, está enfocada en Asia, en países concretos, les hablamos qué hay detrás y les explicamos de alguna manera que al final, a la hora de ponernos las cosas o de consumir cosas, tenemos que preguntarnos cuáles son las condiciones de las personas que están detrás. Y eso es lo que les choca. Muchas veces se quedan como comentaba Marvin, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿No? Y entonces les hablamos de comercio justo, les hablamos de alternativas, pero también le hablamos de, pues a lo mejor no hace falta consumir tanto también. Uh-huh. O sea, es una forma de, el proyecto al final es tratar de hacer un clic en la conciencia. Es decir, vamos a entrenar este músculo ético del que hablamos, que está ahí, que es necesario, y vamos a conocer, porque lo que no se conoce parece que no existe. Y en estas edades es increíble cómo son pequeñas esponjas, ¿no?, que captan perfectamente estos mensajes y estos valores. Son generaciones que tienen una conciencia social bastante fuerte y que solamente necesitan conocer qué hay detrás de todo esto. Una vez que lo conocen, ya cambian. De hecho, cuando le preguntas el comercio justo y el consumo responsable, cala con mucha facilidad el mensaje a los y las adolescentes. La igualdad de género depende mucho del centro, hay mucha más información a priori y toca la fibra sensible, toca. Al final, cuando preguntabas qué sienten en esta guerra desigual que contaba Marvin, se enfadan y les dice, pero es que van a ganar ellas, y tú le dices, pero es que a mí me da igual quién gane, yo lo que quiero es que tú te sientas por un momento en la situación de y que me digas qué pasa, y a partir de aquí vamos a decir, no hay ni deporte ni de chicos ni de chicas, y vamos a hablar de las desigualdades en todas partes del planeta. O sea, es como un instrumento, un camino para llegar a hablar de desigualdades entre hombres y mujeres y que al final digamos que somos todos iguales y no nos sintamos encajonados.
Comentabais al principio que el comercio justo pues no habían hablado en su mayoría, no habían escuchado hablar de este concepto en su mayoría los chicos y chicas con los que trabajáis, pero si hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible, ya esto pues es otro idioma totalmente distinto, ¿no? O sea, para niños y niñas y también para los adultos. No se conocen los objetivos del desarrollo sostenible, los ODS. No se sabe qué es lo que son. Esto es un obstáculo, esto sí que es un obstáculo, ¿no? Importante, ¿no? Para conseguir los objetivos, primero habrá que saber cuáles son, ¿no?
Sí, entonces tratamos de alguna manera de llevar esta información también, de que los conozcan, de que vean su importancia, el peso que tienen, de que todas las personas como colectivo social nos involucremos, ¿no?, en el cumplimiento de ellos y que hay niveles, o sea, un niño, una niña puede hacer algo, puede contribuir, puede aportar, por ejemplo, a la conservación medioambiental, a la protección del medio ambiente, de los recursos, ¿no? Y lo va a hacer a su nivel, lo va a hacer desde sus posibilidades. Igual lo puede hacer su papá, su mamá, lo pueden hacer las personas adultas, es decir, que vayan conociendo también que dentro de sus capacidades ellos pueden aportar y pueden hacer cosas. Entonces, por supuesto que para nosotros es muy importante y, como te digo, una vez que se dan cuenta de esta información y que ven el peso que hay, la importancia, de dónde vienen, ¿no? O sea, esa historia de dónde vienen y para qué están, o sea, es que se comprometen. Porque hay una... Yo, no sé si plantearlo como hipótesis o ya una ley, ¿no? O sea, que a menor edad somos mucho más abiertos a trabajar todos estos temas de los valores, los principios, ¿no? Que aunque parezcan conceptos a veces abstractos, ¿no?, como la participación ciudadana o la democracia, la construcción de democracia, pero que lo pueden hacer. Los niños y niñas se comprometen mucho más, ¿no? Oh. Tienen menos prejuicios, menos preconceptos. Entonces esto es como, a ver, podemos construir desde ahí. Y ojo, estoy diciendo construir, ¿no? No estoy diciendo vamos a venir y vamos a imponer, porque al final Nosotros nos preocupamos mucho de que las sesiones sean eso. Llevamos información, es cierto, pero también que haya un debate, que haya un diálogo, que se construya, que ellos se den cuenta, que haga, que como decimos los psicólogos, ¿no? En el lenguaje de psicólogo, que hagan insight, ¿no? Como esa, ese clic, ¿no? De, ah, podemos hacer esto, ya entiendo, podemos hacer... Nos podemos comprometer en esto.
Los
¿no?
niños entonces, y niñas todavía mantienen esa esperanza en el ser humano, en el otro, en que otro mundo es posible.
¿Por qué la perdemos?
Yo y no vamos sé por perdiendo por el camino los adultos, pero hay una cosa muy buena. Yo soy madre y me imagino que todos los padres y madres hemos escuchado alguna vez en casa, hoy en clase me han contado esto.
Sí.
Entonces, si el mensaje que traen ese día... ¿no? Es, hoy en clase me han contado esto, que es el comercio justo y que hay personas en Bangladesh o en otros países, en India, en países del mundo en el que pues trabajan por muy poco dinero y que además tienen riesgo para su vida y que además son menores de edad y que producen estos todas estas cosas que nosotros compramos. Si ese es el mensaje que llevan a casa, pues también... los padres y madres aprendemos, porque a lo mejor tampoco hemos escuchado nunca hablar de comercio justo antes.
Sí, en el fondo se trata un poco de hacer ese clic y de que de alguna manera ese mensaje llegue a las familias también, porque eso es importante. O sea, en el momento que tú notas que hay una mirada pensativa, que hay una reflexión pequeña después de una actividad, no de esta actividad constructivista que nos hablaba Marvin, tú sientes y piensas, ha merecido la pena. Efectivamente hacen falta más sesiones, más trabajos, pero en el momento que tú, en una edad de un niño pequeño o pequeña, consigues esa reflexión, ese cambio momentáneamente, que además se nota en el lenguaje no verbal, ¿no? Cuando están pensando, cuando le dan vueltas, incluso te lo dicen, porque tienen una capacidad increíble de espontaneidad y de decirte lo que piensan tal cual. Tú ves que el mensaje ha calado y que de alguna manera el proyecto tiene sentido, ¿no? Efectivamente, tanto el comercio justo como el consumo responsable es algo que hay que trabajar mucho desde pequeñitos y pequeñitas, porque es verdad que tanto adultos y adultas no saben mucho qué es, de dónde viene, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de entrar en esas familias también. Y la igualdad de género, pues lo que hemos comentado, pues al final sí que sabe todo el mundo lo que es, se trabaja de manera diferente en función de familia, acentos y contextos, pero el hacerle de alguna manera, darle una vuelta de tuerca y hacerle sentir que no hay cosas de chicos y de chicas, en un principio a través del deporte y luego a través de la vida y a través de sus experiencias, para nosotros es clave.
Sí, yo escuchaba a algunos de los, en concreto a un niño de los que han pasado por el taller diciendo, bueno, es que yo no sabía que las profesionales de fútbol femenino, pues si ganaban un premio, pues recibían muchísimo menos dinero que los campeones del equipo masculino. O otra niña que decía, bueno, pues es que he visto que las mujeres también podemos jugar al rugby. Son cuestiones que hay que visibilizar, ¿no? Para que se encuentren con los ejemplos concretos, específicos de esas desigualdades que nos rodean.
Claro, porque al final cuando te hablan de o cuando hablamos de desigualdades, es fácil para ellos y ellas hablar de desigualdades en otros países del mundo, ¿no? Las ven como muy evidentes, pero lo que queremos también es visualizar las desigualdades que tenemos al lado y que las tenemos por ser niños o niñas, y lo que queremos es decirles, nadie es superior a nadie, es decir, ni chicos, ni las chicas son ahora superiores a los chicos, ni los chicos son superiores a las chicas, lo que queremos es que seáis lo que queráis ser. Hoy os estamos poniendo un ejemplo a través del deporte, os hablamos de brecha salarial en el caso del deporte y fuera, os hablamos de deportes masculinizados, feminizados, pero al final es una herramienta para deciros que somos iguales, que hagamos un clic, que no encajemos a nadie en un sitio o en otro por ser chico o chica y que a partir de mañana, cuando tengamos al lado un estereotipo al uso, digamos, no, eso no es así, no es real.
Y en el tema del comercio justo es que puedan hacer esas conexiones también de cómo España es un país consumidor y sí es responsable de lo que está sucediendo en otros países que son más productores, ¿no? Y que con estas situaciones difíciles.
Hay que entrenar la conciencia y además hacerlo desde el colegio, desde los centros educativos, porque es el momento en el que esos chicos y chicas están formando su conciencia y su compromiso, que también es de lo que se trata, de adquirir un compromiso desde muy pronto con la realidad que les rodea y con ellos y ellas mismas. Y es lo que hacen en Fundación Taller de Solidaridad, con este entreno conciencia que cualquier centro educativo puede pedir que se haga en sus aulas.
Claro que sí, algún centro educativo, incluso deportivo, que también lo estamos abriendo a centros deportivos aquí en Madrid, pueden entrar en nuestra página web www.entrenoconciencia.org y ponerse en contacto con nosotros y con nosotras para que comiencen a entrenar su músculo ético, su conciencia con Taller de Solidaridad, claro que sí.
Pues Rocío Fernández Treviño, responsable de Sensibilización y Educación para el Desarrollo de la Fundación Taller de Solidaridad. Muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras.
A vosotros.
Y Marvin Flores, psicólogo, también responsable de estos talleres de Entreno Conciencia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por
venir.
Este espacio. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Walking away after not saying much, I bet, staring out a window with both eyes closed. It's like trying to love with a heart made of stone. I've been trying to love with a heart made of stone. I've been scrubbing my hands, but they won't come clean. Cause soap can't wash away guilty. I've been holding you with two broken arms. Shards in my bones are causing you harm. Shards in my bones are causing you harm. I'll be the last one standing when all's said and done. I've got no time for crying. I'll be the first one. I'll be the last one standing. I used to walk around a graveyard alone at night. Thought I could love only half a life if I don't.
Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Cristina Royce, coordinadora del Foro Social Mundial Antinuclear, un encuentro celebrado el pasado mes de junio en Madrid.
Gente de una decena de países nos reunimos para discutir los problemas que crea este tipo de energía en todo el mundo. Comenzando por la seguridad, es innegable el riesgo de catástrofe irreversible. Chernobyl y Fukushima estuvieron presentes en el foro. Está la cuestión de los residuos, sobre todo de los residuos de alta actividad. Hay más de 370.000 toneladas de estos residuos almacenadas en el mundo y tienen que ser separadas de la biosfera durante cientos de miles de años por su peligrosidad. La fabricación del combustible también genera contaminación. La minería del uranio presenta muchos problemas en los sitios que tienen que sufrirla. Las centrales nucleares no están exentas de la generación de CO2. Cada recarga supone una emisión de unas 1.800 toneladas aproximadamente. Y además tienen emisiones al ambiente de sustancias radioactivas en baja concentración durante su operación normal. La tecnología nuclear nació de la mano de su aplicación militar y eso justifica el interés que determinados países de zonas conflictivas tienen por entrar en este tipo de energía nuclear. El problema de Irán y el problema ahora de Turquía, que está comenzando la fabricación de centrales. Es una tecnología que nos sirve para frenar el cambio climático porque construir las centrales es tremendamente caro y muy lento, lleva más de una década. Y además su funcionamiento es muy inflexible y es malamente compatible con la generación eólica y la generación solar. La transición energética no puede esperar a la construcción de nuevas centrales nucleares, no puede permitírselo y no la necesita. Es una cuestión de ajustar nuestro uso de la energía mediante el ahorro y la eficiencia y de cambiar a fuentes de energía renovables. Ese es el único.
Turns black. We know it will from time to time. Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Oh, yes, I know.